shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark.
Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark.
Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua.
Y yo soy Rogelio Lobatón Cuellar y como siempre es un placer, un privilegio que nos acompañen en esto que se llama Hazme Tuya cada martes. Y que hoy pues comenzamos muy festivos, ¿verdad? Porque pues es Día del Niñe, Día de la Niña, del Niñe, del Niño. Y pues queríamos rendir un tributo, un homenaje a esta famosísima canción del YouTube llamada Baby Shark. Pues esta canción tiene ahí una historia muy compleja, muy complicada, porque hay quienes dicen que es suya, pero no es cierto. Y luego el The New York Times dice que los personajes relacionados a esta canción en realidad son del dominio público. Y así hay 800 versiones, ¿verdad? Pero pues la más famosa, la más conocida, es una de un video producido por Pink Funk, que es una marca de educación de Corea del Sur, ¿verdad? Que está dentro de una empresa de medios. Hagan de cuenta como si Televisa lo hubiera sacado en el Canal 5 en el espacio de cositas. Una cosa así, por lo que entiendo.
O como 11 niños.
Ajá. Y pues este video lo subieron el 26 de noviembre de 2015. Y dice aquí que todos los videos relacionados con esta canción tuvieron 5 mil millones de vistas hasta julio de 2019, convirtiéndolo en el fenómeno de video educativo más visto de todos los tiempos. Y pues nada, una canción muy famosa. Yo por aquellos años era maestro de una escuela privada y me tenían harto con la mentada cancioncita, todo el santo día cantándola y restregándola en la cara a todo mundo. Y creo que esta canción trascendió fronteras, ¿no? Yo sí creo, la conocí ahí con mis alumnites, si no mal recuerdo, pero pues ya después de eso estaba en todas partes. Así hasta en hoy yo siento que un día empezaron bailando esa canción. No lo puedo asegurar, pero siento que es muy posible. Bueno, venga la alegría en estos programas. Y pues la trajimos hoy porque es Día del Niño, para festejar el Día del Niño y por otra razoncita. Pero antes quisiera saber, ¿tú cómo conociste esta canción? ¿Si la has bailado? ¿Si la has puesto en tu carro al ir en la carretera? Y todo.
Pues la conocí muy tarde, yo creo. O sea, igual y la... No, yo creo que sí la conocí tarde, porque no hay niños en esos tiempos, ni en los años posteriores. Probablemente creo que el primer recuerdo vívido, seguramente la escuché por ahí, pero es en un video, algo así, de Rommel Pacheco bailando la coreografía, el próximo alcalde de Yucatán. Es como que ya le vi forma y entendí lo que decía, porque va presentando como a los miembros de la familia y no sé, cada quien tiene su pasito. Y luego ya más tarde, hace unos meses, tengo un sobrinito que tiene 6 años, creo, y él sí es parte de su repertorio de todos los días, junto con la vaca Lola y esas otras cosas. El Baby Shark también es, y pues ya lo vi que además es un universo muy extendido de personajes y de historias. Ya este mundo creció y es un gran éxito. Y nada, está divertidita, ¿no? Seguramente sí la he puesto en mi playlist así de... porque es fácil de entender.
¿Qué? O sea, eso y después Madonna, ¿no? Para contrastar. Y pues nada, además de lo que ya dije, que fue traída esta canción el día de hoy para las festividades del Día del Niñe, pues también la trajimos por su muy similar título a la primera serie que revisamos esta semana porque se trata del éxito de Netflix, Baby Reindeer, ¿no? Se ubican, pues habla también de un bebé, ¿verdad? En este caso de un bebé reno, así le pusieron aquí en Hispanoamérica. Y pues es una miniserie de televisión creada, protagonizada, producida y escrita por un señor que se llama Richard Gadd y que pues ahora sí que es una serie, ¿verdad?, autobiográfica, porque nos está narrando episodios ahí de su vida. De hecho, lo dice en el primer episodio, ¿no? No dice, esta es mi vida. Yo, de hecho, la verdad es que me impacté al saber que él, o sea, el actor principal que hace de Donnie, era el ahora sí que todopoderoso. Yo no sabía. Cuando la acabé de ver la serie, yo no sabía este dato y entonces
¿Qué?
sí me impacté. No, pues es que la vi así que cuando salió y porque el póster dije como, ay, ¿qué será? Y clic y toma. Y entonces eso sí me impactó, ¿no? La verdad, no tenía ni la más mínima idea, pero pues el señor todopoderoso, todo lo pudo y plasmó aquí extractos de su vida, aunque luego por ahí en entrevistas dice así como que, o sea, sí, pero obviamente está aderezado, ¿no? Con un toque, pues para la ficción, ¿no? Porque se sabe que la ficción necesita ahí sus trucos para funcionar, que no es lo mismo que la vida real. En fin, pues esta serie, si usted vive debajo de una piedra y no se ha enterado de lo que trata, como ya lo dije, es autobiográfica del señor Richard Gadd y nos narra en particular, pues un periodo de tiempo en el cual fue acosado por una señora que aquí en la serie se llama Martha Scott, interpretada por Jessica Gunning. A la cual conoció un buen día que ella entró al bar en el que él trabajaba, pues como bartender, ¿verdad? Ella entra llorando y él, pues, tiene conmiseración hacia su persona y le dice: ¿qué te ofrezco, chaparrita? Y pues ella le dice que no puede pagar absolutamente nada. Entonces él, pues, le dice: es gratis, mi reina, para ti, ¿no? Y a aquella le brillan los ojos desde aquel primer momento y desde ahí no hay día en que no vaya a visitarle, ¿no? Y después, pues por alguna razón que no recuerdo, consigue su mail y desde que consigue su mail, pues le envía mails y mails y mails, contándole su vida, escribiendo de una forma muy particular. Como escribíamos así los tontos, por allá en los años 2000, en 2007, entre 2007 y 2010, siento.
En el auge de los SMS.
Ajá, pero también yo también escribí un poco
Ah,
así
sí, también en
en
MySpace o
Messenger
Hi5,
y esas
claro.
cosas, ajá. De hecho, aquí en México todavía iba un paso más allá porque le hacíamos, bueno, yo me burlaba, según yo, era como burla, pero terminé escribiendo así también, de que escribías con mayúsculas y minúsculas y le ponías así de que el gatito, el ampersand o así signos, como para hacerte el muy, no sé. Yo me burlaba mucho de una amiga y con ella siempre me escribía así. Y me recordó mucho a la forma de escribir de esta chica, aunque ella solo es, pues, con las palabras, ¿no? No juega con las mayúsculas, minúsculas, ni con los signos. Solo que me acordé de aquellas épocas aquí en México con el High Five y todas esas cosas.
Metaflow.
Sí. Pero pues ella empieza a escribirle desde su iPhone, ¿no? Y pues ya poco a poco el chico, Richard, que en la serie se llama Donnie, pues se va dando cuenta de que aquello no es muy normal, ¿no? Y a la par, pues van pasando otras situaciones en su vida, como esto de que está intentando ser, pues, un
Comediante.
comediante, ¿no? Exitoso y tiene sus presentaciones ahí en bares y este tipo de lugares donde se presenta el stand-up comedy, ¿no? Y a la par, se está pues conociendo con una chica trans que cabe recalcar, la actriz Nava Mau, que hace al personaje de Terry, que es esta chica trans, ella es mexicana, tú.
Ajá.
Y de hecho es de la Ciudad de México y del mismo año de nacimiento que nosotros y todos los trucos, y muy triunfadora aquí en esta serie. Y pues ya básicamente nos va narrando este periodo de su vida y se enfoca evidentemente en el acoso que sufre por parte de esta señora Marta, pero pues no es la típica historia de acoso que ya hemos visto hasta en el mismo Netflix, ¿verdad? Porque ahí tienen una relación, un poco de codependencia extraña, ¿no? La Marta y el Donnie. Y pues también se nos revelan cosas del pasado de Donnie, que quizá es por lo cual desarrolla esta relación de codependencia con Martha. Y pues ya básicamente eso se trata. Tiene 7 episodios, ya todos disponibles en Netflix. Y yo creo que en una de esas podría tener una segunda temporada, porque no sé
Ay,
si has
sí.
visto.
Ajá,
Pero
¿qué?
lo digo porque podría seguir desarrollándose este acoso, ¿verdad? Ya que ya salió la Martha original a dar sus declaraciones y todo, mucha entrevista allá en Reino Unido. Y de hecho ya se filtró, ahora sí que como se dice, su Facebook, su cuenta de Facebook. Ya me metí a verla. Y la señora escribe igualito, o sea, es impresionante, escribe igual, 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 que como se retrata en la serie. Y pues ahí opina de todos los temas, desde política hasta que, ay, sí, el señor Richard Gadd es un fracasado y no sé qué, ahí tirándole, y yo no tengo necesidad, y yo sí estoy guapa, no como la que pusieron ahí, y yo soy una abogada exitosa y todo así, pero de verdad escribe igual, o sea, no hay ni cómo decir que no es ella, ¿verdad? Y está muy molesta con la serie, al parecer. Y por eso es que digo yo que esto podría tener segunda temporada. Además de, pues, por el éxito, ¿no? De que todo el mundo está hablando de ella y sigue número uno del Netflix y todo. Pero, pues, quién sabe. Mira, si yo fuera Richard Gadd, estaría ahorita muy atacado. Porque él dijo que cambió los nombres y todo porque no quería que fueran, pues, a acosar y buscar a la gente que fue partícipe. Pero, pues, obviamente. Eso no se puede detener. Y pues la gente ya hizo sus investigaciones, encontraron a la Martha original, que se llama Fiona. También parece ser que ya encontraron a la Terry original. Y ahora el tema está en quién es el actor ahí que le ayuda, entre comillas. Porque ya habían acusado a uno. Y entonces Richard Gadd tuvo que salir a decir, no, no es él, no sé qué, ya dejen en paz, por favor, ya basta. Pero pues yo no creo que pueda parar con todo el fanatismo y la vorágine. No sé, un fenómeno muy interesante, a mi parecer, lo que ha pasado con esta serie de Netflix. ¿Qué te pareció, Vladimir Secuá?
Bueno, me ha impactado mucho el impacto que ha tenido. No sé, es una serie rara porque sí, todo lo que se habla, digamos, de primera vista, pues es esto, ¿no? Del acoso. Pero ya lo dijiste, todo este contexto, subtramas que hay que nos cuenta del pasado, de la historia, la hacen. O sea, aún más difícil, compleja e interesante. No sé, es un universo. Ahora que empezaste a contar, claro, ¿no? De cómo obtiene el email y lo obtiene porque encuentra una página de internet donde él, como que, como un blog, creo, donde publicaba sus cosas de comediante y ahí es que encuentra el mail. Pero es un mundo complejísimo, pero además es que me impacta que sea solo en 7 episodios. Que
Sí.
no duran no, una hora, o sea, duran 40 minutos. Y todo lo que eso genera. Siento que es, no sé, un poco como Fleabag, donde la creadora
Sí.
No recuerdo si ella era que su vida personal, pero un poco, yo creo que sí. No, de que se crean sus trucos y de ellos mismos los hacen y eso. Yo recuerdo que con Fleabag no me gustaba la cosa porque sentía que era como un lugar muy cómodo para la actriz que se autoponía en un lugar de aquí, como dichis. No lo sé, igual y eso lo opinaba hace tiempo y no la he vuelto a ver y tal vez ahora piense diferente, pero siento que con esto es regodearse, pero el vivir o revivir el trauma, porque además estaba viendo que primero fue una obra de teatro, sí, donde él hacía Marta y todo. No ahondé muchísimo en eso, pero me parece interesante, no sé, la manera de abordar. No sé, es que diría que es. No sé, hay cosas de risa, pero no hay cosas de risa, no sé. Sí, me interesa y me gustó ver el chisme de saber qué es lo que iba a pasar. Además, con Marta, con él y con el interés romántico que es ¿cómo se llama? Terry. No sé, hace mucho creo que no me pasaba con una serie de querer seguir viendo. Igual esto lo dije hace 2 semanas, pero sí, esta vez de seguir viendo para ver qué más demonios pasaba y cómo funcionaba. Ya lo he dicho muchas veces esto de cómo se configuran las mentes de las personas para lograr llegar a hacer lo que hacen, aunque sea horrible y sea tal, pero cómo, además la actriz que hace Marta es súper pues perturbadora, toda la actitud, todo, sí, sus movimientos, su hablar, sus reacciones.
Pero no te parece como perturbadora, pero a la vez, bueno, a mí tierna. Me pasó. Ajá, okay. Como que perturbadora, pero a la vez le quería dar un abrazo. O sea, me daba, ajá, miedo, pero pues sí, como el actor, por eso termina ahí.
Sí.
En esta situación, yo creo.
Sí, porque más no está puesta como, ay, la maldita, ¿no? Sino es el lado muy empático de, y que además pasa, ¿no? Con el personaje ya, sí, de no la quiere acusar porque no quiere que le pase algo, porque ya desarrolló cierta, pues ya lo dijiste, codependencia. Nada, muy, muy compleja, muy interesante. Y yo creo que sí va a haber segunda temporada, porque además el final se queda ahí muy, pues muy abierto, ¿no? Muy.
Ay, no. ¿Cómo?
Pues ahí perdido, o sea, como que sí, sí hay el fin, o sea, sí hay posibilidad de desarrollar lo que pasó después con este tipo, y luego.
Pues bien podrían hacerlo con lo que está, ¿no?, pasando ahorita, así de ya salió la serie, y la otra se atacó, aunque el otro no quería que la encontrara, pues todo el mundo la encontró, y oye, y pues aquella se ha de sentir un tanto. Sí molesta por la serie, ¿no? Porque pues no la deja bien parada, la verdad. Pero pues eso le trajo una fama en consecuencia. Y pues la gente está reaccionando, ya sabes, a lo que escribe en Facebook. O sea, todo lo que escribe ya tiene pues más de, no sé, 300 reacciones. Cosa que supongo que no era muy normal para ella. Y yo... O sea, el día que vi su Facebook, sí tenía muchísimas publicaciones de ese día, o sea, como 20. Así, escribiendo en esta forma en que escribe en la serie. Y te digo, opinando de todos los temas, sobre todo, pues, de Richard Gadd y la serie. Entonces, creo que yo que ahí todavía hay mucho de dónde explorar para este... creador, ¿verdad? Porque pues él lo hizo básicamente de que casi todo. Y nada, me parece un gran descubrimiento él. Porque como ya dije, ni idea tenía yo de que él era pues el... Ahora sí que el que había vivido todo esto. Y me pareció su trabajo muy, muy bueno. Fíjate que ahí vi una parte grabada, me parece que era la obra... En TikTok decían que era el momento en que se quebró, porque ves que hay un momento ahí de quiebre en uno de sus
en una presentación.
performances, en TikTok lo anunciaban como el momento de quiebre real, pero no, según yo era la obra, era parte de la obra. Y pues no se veía tan acá, tan denso como se ve en la serie, pues, porque pues obviamente para empezar pues es otra cosa, ¿no? Teatro que la serie. Pero no sé, me gustó como su versatilidad, y también todos los temas que toca, ¿no? Porque no solo es esto un poco del acoso y la obsesión, la codependencia, sino que hay más. Ahí hay una lucha interna de él, pues por salir con esta chica trans, ¿no? Ahí hay un tema con los papás también, en fin, muchos temas y muy complejos y muy bien llevados.
Esta cosa como del impostor, del empleo, de que intenta ser comediante, pero no le sale. Uno se identifica.
Ay, sí, nada, me encantó esta serie. Y si usted no la ha visto, corra a verla. Hágase un favor, como dice la gente nada que verienta. Hágase un favor. Y vaya a verla. Porque vale mucho la pena y se merece ampliamente ese número uno que sigue ocupando. O bueno, seguía hasta el día de ayer. Ya el día de hoy, no lo sé. Pero bueno, ya que empezamos por primera vez, o no sé, quizá por segunda vez, este programa con una canción en inglés, pues hablemos de un lugar en el que se habla mucho English. Bueno, mucho pocho. Pero no pocho. No pocho de la gente que se fue a vivir allá, sino de a Estados Unidos, sino de la gente que vive aquí, privilegiada y que aprendió inglés, y que entonces ya lo mezcla ahí al hablar con sus amigos. Con su familia, a cada oportunidad que tiene, ¿no? No solo para decir Wi-Fi, sino para decir todo, hasta para decir cuánto cuesta, esta gente usa el inglés. Y vamos a hablar de nada más y nada menos que Sierra Madre, prohibido pasar, o mejor dicho, Sierra Madre, no trespassing. Esta serie original de Max, que se desarrolla pues ahí a las faldas de la Sierra Madre. ¿Qué es Sierra Madre Oriental o Occidental? Nunca sé la diferencia entre occidente. ¿Es occidental?
No, sí.
No
El
sé.
occidente no es
El oriente es China. Entonces, la Sierra Madre Oriental es la que pasa por Chihuahua, supongo. Y el occidente, pues siempre ha sido Europa, Estados Unidos y así chis. Entonces, ay, no sé, me estoy
Aquí
confundiendo yo
dice,
mismo.
en sus 1500 kilómetros de largo recorre Arizona, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.
¿Cuál? ¿La oriental?
La occidental.
Ah, entonces esta es la oriental. Híjole, es que yo me... Es que ves, China no es un buen punto de referencia. Es que yo siempre que oigo Oriente pienso en China y digo, pues China, ¿de qué lado está? Pues del lado izquierdo. Pero es que también del lado derecho, porque pues vivimos en un globo, ¿verdad? Pero bueno, ya que no se note mis clases de geografía fallidas. Bueno, a faldas de la Sierra Madre Oriental. ¿Y qué hay a faldas de la Sierra Madre Oriental? Pues nada más y nada menos que uno de los municipios, si no es que ya el municipio más rico de México, que es San Pedro García. Y pues es aquí donde se desarrolla esta serie, ¿no? Que básicamente nos narra, pues, cómo esta comunidad rica de ricos famosos latinos, pues viven ahí ahora sí que en su montaña, muy felices, muy pues alejados de la violencia que azotaba Monterrey en aquellos ayeres, porque al parecer esta serie está inspirada en varios hechos reales que sucedieron pues por allá en los años 2010, ¿verdad? Y esta tranquilidad se ve manchada cuando pues se descubre un cadáver, nada más y nada menos que en el club de golf, ¿no? De estas gentes millonarias. Y pues hacen todo lo posible para cubrir este hecho, ¿no? Lo van y lo tiran a Monterrey, que es donde deben aparecer los muertos. Pero después, pues hay otro incidente, porque a unas chiquillas que son parte de esta comunidad de ricos famosos latinos, pues son asesinadas en un casino en Monterrey. Y pues esto choquea a toda la comunidad, porque además están en procedimiento, ¿verdad? La alcaldesa ahí junto con un señorcito que, si no me equivoco, es como el que... ¿cómo se dice? El CEO del club de golf.
CEO.
Ellos dos están coludidos, pues ahí con una gente muy turbia, al parecer, para abrir un casino en San Pedro Garza García. Cosa que, pues, a unos no los tienen muy contentos, pero otros, pues, sí lo quieren, porque, pues, eso significa entrada de dinerito, ¿no? Porque ellos van a vender el terrenito, ellos están haciendo los trámites, etcétera. Una sociedad ahí dividida. Hasta el momento solo hay 3 capítulos, no sé de cuántos va a constar esta serie, pero, pues, estos 3 capítulos son básicamente que introductorios, ¿verdad? Así para que conozcas un poquito a los personajes, el entorno en el que se desenvuelve y todos los trucos en este municipio, pues, ahora sí que... ¿Qué sería como en Ciudad de México? Como Whisky Lucan, ¿no? O uno así, riquillo, pegado a Ciudad de México, pues.
Sí.
Y ya, no sé si... Sí será el más rico ya, San Pedro. Yo recuerdo cuando yo iba a aquellos lares, no a San Pedro, pero a Monterrey, estaba en el top 3, porque el primero era Miguel Hidalgo, aunque tiene muchos contrastes y aunque ustedes no lo crean, Miguel Hidalgo, pero pues tiene las Lomas de Chapultepec, ¿verdad? Que ya con eso le bastaba. Luego había uno de Oaxaca, que ese nunca lo investigué más a fondo. Y el tercero era San Pedro Garza García. Pero pues al parecer todo esto cambió. Y ya ni San Pedro Garza García, además con los apellidos típicos de los regiomontanos, pues ya es...
que se sabe.
El número uno.
No solo de México, de América Latina.
¿Qué? Pues mira tú. Pues yo creo todos los de las Lomas se fueron para allá. O no sé, sí, lo que sí recuerdo al visitarlo era este chiste que hacen en la serie, de hecho, de que algo de que como que no se siente tanto calor como en Monterrey. Es totalmente verídico, 100% cierto. Cambia la temperatura, pero completamente. Es increíble. Y luego yo recuerdo algo que me impactó mucho, que nunca había visto en mi vida, ¿verdad? Y que vi por primera vez allá cuando tenía como 17 años, fue ver una casa encima de un cerro. Haz de cuenta como Chapultepec, que el castillo está encima de un cerro, pero pues es un castillo y es un museo, ¿no? Me parece como más normal. Pero acá no, era una casa así de un rico con su carreterita, y el cerro pues era bastante más alto que el cerro ahí donde está el castillo de Chapultepec, y eso me dejó helado y yo no lo podía creer. De la riqueza que abunda en este lugar. Pero bueno, pasemos a tu opinión. ¿Qué te pareció esta serie? Sierra Madre, No Trespassing.
¡Ay, qué horror! Pues no sé, es que... este tono misterioso de algo pasó, pero no sé qué. Entra el primer capítulo de que el Miguel Rodarte, el tigre de Santa Julia, va a obtener algo, pero no sabemos qué. Como que de felicidades, te la mereces, era tuyo.
Ay, no hemos dicho el gran elenco.
Ah, el gran elenco.
Porque
Miguel Rodarte, Tesaía,
Sí.
el
Arturo
Mendoza,
Barba.
Arturo
Sí.
Barba, Karina Gidi,
Julieta Gurrola.
Julieta Gurrola, Lumi Cavazos,
Sí. Y ya, los demás no sé quiénes son. Un gran elenco, pues.
todos fingiendo un acento regio. Eso me cayó muy mal. Porque siento que se nota mucho. Ahí tengo un conocido ahí que conocí pues en Monterrey, que se llama Oliver, que está ahí muy participante, y él sí es de allá. Nada, este tono misterioso de entre policíaco, pero somos los de entrada eso. Creo que el tema del privilegio, las historias desde el privilegio me dan un poco de resquemor, pero luego si está bien hecho o así, bueno, accedo y ya. Pero es que esto no me sembró ninguna intriga, ni porque empieza con un muertito ahí. Al contrario, es como, ¿no? Y luego, porque además no
Sí,
sabemos quién es, entrada,
exacto. Ni quién lo mató, ni
ni
nada.
no, ajá, no nos importa, es porque está tirada ahí en una avenida, como en muchas avenidas, no sé, es como si, que ya lo dijiste, ¿no? Como si en Santa Fe se aparece un cadáver, pues nadie camina por esas calles, nadie se va a enterar, nadie lo va a ver.
No, pero ni carro sabía tú.
Ni carro,
O
ajá, en
sea,
medio
no
de una
había
rotonda,
nadie.
horrible.
Había dos personitas ahí a lo lejos y la periodista, ¿no? Que llega
A tomar.
a tomar fotos.
Y luego eso, creo que es un universo muy grande de muchos personajes que no, yo no entendí cómo ser. Yo solo vi los dos primeros capítulos porque el primero salió el domingo y ya no me dio tiempo. Pero no entendí cómo se relacionaban, quién era con quién, quién odiaba a quién. O sea, nos van presentando, pero yo hasta pensaba, yo primero pensaba que un par de ellos eran como hermanos o algo así, y luego resulta que no, que eran
Los
contrarios y se
hermanos
odiaban
eran
a muerte.
otros, ajá.
Muy feo, te digo eso, difícil de ubicar porque es un universo. Mira, acabamos de hablar justo de un universo complejo de Bebé Reno, presentado en pocos episodios. Y acá es que es un universo, pero totalmente desarticulado, porque no hay unión, no hay lazos, no genera empatía con nadie, me caía mal escuchar a todos hablar. No, de verdad, muy desesperante todo el tiempo. La odio.
Pues yo la amo. Ay,
¡Ah!
no. No, claro que no. Yo la quería ver porque me parece siempre interesante como ver pues la vida de gentes que no vivan en Nueva York, ¿verdad? Y San Pedro Garza García me parece un gran lugar para establecer una serie que hable de ricos y creería yo que sería interesante y demás. Pero pues sí, ya lo dijiste, está enredada, siento que hay demasiado, introducción, ¿no? Yo sí vi tres capítulos y el tercero me sigue pareciendo introductorio y entonces yo no entiendo cuándo va a reventar esto. O sea, porque ahí esto del muertito, que es la primera escena, ¿no?
Sí.
Pues uno creería que, entonces se van a ir por ahí. Y pues no, se queda ahí como, o sea, yo no entiendo para qué. El muertito, sigo sin saber quién es, sigo sin saber quién lo mató. Ya se aparecieron unos malos por ahí, pero igual no entiendo qué hacen, por qué son malos, cuál es el truco, no entiendo nada. No sé, la quiero seguir viendo como para ver cuándo va a reventar, si es que va a reventar. Y también para ver si me muestran ahí Chipinque, que extraño mucho Chipinque ahí. Quiero ir a comer con los osos. ¿No has visto ese video? Es que justo cuando pasó lo de Poncho de Nigris, que obviamente es un agente de allá, que fue al cerro y un
Un
oso
oso.
empezó a perseguirlo, él iba junto con su hijo Ponchito, ¿no? Justo en ese tiempo vi otro video, igual en Chipinque, en esas sillas a las que yo iba a sentarme con mi familia a disfrutar y a comer y a todo, llega un oso tú. Así, muy como por su casa. Y empieza a agarrar toda la comida. Y todos se quedan quietos, ¿sabes? Llevan ahí a un niño que me parece que tiene autismo. Y lo que hace, no sé si su mamá, tía, abuelita, no sé quién era. es que le cubre la cara, ¿no? Supongo que para que no vea al oso y no se impacte, ¿no? Y empiece a, pues no sé, a gritar o a hacer algo que pueda llamar más la atención del oso. Y así se quedan, o sea, todos en estatua, dejando al oso acabar con su comida, ¿no? Y el oso bien tranquilo, así de que lamiendo los platos, viendo, observando a ver qué hay en esta bolsita y así, chis. Y ay, no, qué cosa tan impactante y terrible. Y también recuerdo que cuando iba yo allá, pues era muy noticia de que, ay, se vio un oso, ¿no? Y justo era en estos municipios, pues, pegados a la montaña, ¿verdad? Que son San Pedro Garza García y, si no mal me equivoco, Santa Catarina. Y ya, yo como tenía cierta añoranza, ¿no? Pues, de Monterrey y esto, tenía muchas esperanzas en esta serie. Yo creía que iba a ser algo más ligerito, la verdad. No sabía que se iban a meter así con crimen organizado y política. Yo creo porque vi la serie esta de... ¿Cómo se llama? De que está basada en el personaje Cindy la Regia. Yo creo porque vi esa serie, yo creía que iba a ser como una cosa así, igual chitochita, pero pues no, nada que ver. Está muy seria, muy acá. La fotografía, o sea, está bien hecha, creo, pero a mí no me gusta porque justo no me remite a lo verde de esta zona. Como que está muy apagada, muy... Pues eso, muy seria. Supongo que quieren hacer una serie muy seria. También lo quieren pasar esto en la fotografía. Y pues nomás no. Y pues nomás hasta el tercer capítulo, mi Chipinque nomás no sale. Solo sale una que se llama Chipinque Mag, que es como la parte de los sociales del periódico El Norte, porque ese sí se nota que es una clara referencia a este periódico. Y ya, sin embargo, ¿sabes qué? He visto, pues hay gente sanpetrina, como ellos se hacen llamar, reaccionando a esta serie y diciendo que, ay, sí, yo me acuerdo de cuando pasó esto, y como medio emocionados por verse retratados en esta serie. Pero pues la verdad, para los que no somos de allá, nos queda de... como que no termino de entender, no me termina de enganchar. Y ya, a ver si termino de verla. A ver, si no hay nada más interesante que ver, pues seguiremos viendo. ¿Y tú la seguirás viendo?
Ay, no. No, ni el elenco, porque me cae. O sea, hay algunos del elenco que me caen bien.
Sí.
No. No.
En general no, o sea, me parece que sean malos actores. El problema para mí es que no entiendo el punto. O sea, no ha llegado a lo que va. Y eso a mí me saca, ¿no? Del universo que están planteando, porque no entiendo hacia dónde va. No entiendo qué me quiere contar. Si el muerto ya se les olvidó. Y el casino nomás como que sí, como que no. Y el otro que se va a postular a alcalde. O sea, como que no hay una línea clara, para mí. Y ya. ¿Ya pasamos a la que sigue o quieres seguir echándole?
Echándole, no, ya. Bueno, hablando de confrontación.
Hablando de gente rica, pues vamos a hablar ahora de la nueva película de Luca Guadagnino, que pues, si usted no lo recuerda, es el director y productor de Call Me By Your Name, nominado al Oscar, ¿no? Por mejor película. Y así, chis, en esta ocasión regresa para presentarnos Challengers, que se llama Desafiantes aquí en Latinoamérica, y que pues es dirigida por este señor y protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Feist, o Feist, no sé cómo se diga.
Feist,
ay no. Fue estrenada el pasado 26 de abril en Estados Unidos. Aquí creo que igual, ¿no? Y pues cuéntanos, Vladimir, ¿de qué va esta comedia dramática deportiva romántica.
Bueno, resulta que el Josh O'Connor y el Mike Feist, son dos entusiastas chiquillos tenistas. Y la Zendaya también. Entonces, muy amigos, han crecido juntos. Y un día, bueno, la Zendaya es una gran promesa. Es que la estoy contando rara, pero así está la
promesa. No, mejor cuéntala de que es un partido.
Empieza en un partido de tenis, un partido muy emocionante. Y hay muchas referencias al tenis que yo no entendía, porque nadie. Nos presentan ahí de que...
Hasta oímos los comentarios de los de atrás, así de yo no entiendo esa madre, dijo.
Entonces ya vemos ahí un cara a cara muy estresante. Y entonces empiezan como recuerdos a surgir momentos del pasado. Y entonces ahí vemos a estos dos confrontantes que en el pasado eran muy amiguichis.
Y a la espectadora.
La espectadora central, que Zendaya. Como que todo mundo ve, que es la Zendaya. Pues también era muy jovencita en aquellos años y una gran promesa del tenis. Y entonces resulta que estos dos chavitos, amigos, se han conocido desde la infancia, han crecido juntos y se han impulsado, apoyado en su desarrollo por la carrera del tenis. Hasta que conocen a la Zendaya, que pues es una tentación juvenil y pues los tres hacen las cosas que hacen los chavos locochones de esas edades. En los, no sé, 18, 16, 18. 17. Y luego resulta que a partir de ahí, la Zendaya, pues como que empieza a ser la manzana de la discordia entre esa gran amistad. Y empiezan a... sí, te quiero mucho, eres mi amigo, pero esto está de por medio. Y luego... pues así viajamos en el tiempo y vamos viendo mientras dura todo este partido. Todo esto que les conté pasa durante el partido, que dura como 2 horas y media. No, 2 horas. Y pues nada, es eso. Es un triángulo amistoso, un triángulo amoroso, un triángulo de las Bermudas. Averígüelo usted mismo.
En su cine más cercano, porque ya está casi en todos los cines, porque pues tiene a la estrella internacional, Zendaya. Y pues ya, de eso se trata. Y la verdad, Chis, es que a mí Chis me gustó, puedo decir así, pero así a secas, porque la duración sí me parece demasiado larga. Y hay tanto sobre el tenis que uno desconoce. Ajá. Te quedas como, bueno. O sea, sí hay momentos muy emocionantes, ¿no? Pero hay otros que dices, bueno. Que se sienten como engolosinamiento del director. De quiero ver que ahora esta escena más sea sudor. Desde la perspectiva de la pelota, ¿no? Y ahora desde abajo. Y ahora desde arriba. Y ahora un viaje por todas las combinaciones, ¿no? Que es como que, o sea...
desde la red.
Está bien, pero ya llevamos aquí 2 horas, señor director. Bájele un poquito. Ya, el tema me encanta, me fascina, me enloquece. Porque además hay ahí un truco de que como que a uno de ellos, o no sé si a los dos, como que le gusta que al otro le guste. La misma chica que a él, ¿no? Una cosa muy enferma que se sabe que a mí me gusta, me fascina ese tipo de cosas. Y pues esta película no fue la excepción. Y ya, me hubiera gustado un poco más de erotismo ahí entre los dos varones, porque sí que lo hay, pero siento que después se pierde un poquichis, ya que uno de ellos pues agarra un odio ahí. Un odio jarocho contra el otro. Y nada, hacia el final me gusta, salvo esto del tenis que me parece un trip innecesario del director. Pero en cuanto a trama, al final me gusta bastante. Y las actuaciones... pues no me parece así como que, uy, qué maravillosos están todos, pero me parece que cumplen para lo que necesita la película. Y ya, siento que el tráiler es un poco engañoso. Porque yo creía que iba a haber más triángulo como tal. O sea, sí es triángulo amoroso, pero yo quería más relación entre los dos varones, como ya lo dije. Y ya, es que siento que eso reflejaban en el tráiler. De hecho, yo por el tráiler creía que ellos eran pareja o algo así. Pero no. Y ya, sí me parece una buena película, pero tampoco increíble. Y el director, que le baje dos rayitas a sus viajes. Igual la música, o sea, como que de pronto sí, pero de pronto también me parecía ya repetitiva y cansada. Y algunas tomas como raras, ¿no? Como que hacían una pausa ahí extraña, innecesaria, y luego seguían. Vi un par que me sacaron así como de la ficción. Y ya. ¿A ti qué te pareció esta película Challengers?
Pues yo quiero mucho a Zendaya, quiero mucho a Josh O'Connor, el príncipe Carlos. La música me parece que juega un papel muy importante, porque es eso, ¿no? Que brinda la emoción y nos acompaña. Además de que suena actual y moderna, como, no sé, como electrónica, pero no sin caer en el tututu. Me gustó mucho eso. Creo que a mí sí me gustaron esas tomas de 50 veces, sintiéndonos y viajando con la pelota. Tal vez la forma en que está contada, porque ya lo dije, viajamos hacia el pasado, presente, futuro, una semana antes, una semana después, 2 días antes, 3 horas después, 1 minuto y medio antes. O sea, de pronto eso es como, ¿qué está pasando?
Lo que claro es el pelito de mi Zendaya. Pero sí, como dices, hay un momento por ahí en el que ni el pelito de Zendaya a mí me salvó, y fue como, ya no estoy entendiendo dónde estoy. Continúa.
Ajá, y los como subtítulos por escenas, que son estas referencias al tenis que no entendemos. Así de que medio sé, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Que a lo mejor alguien que sí sabe terminología del tenis entiende a lo que se refiere y comprende perfectamente la película. Hablé como Xochitl, perfectamente. Luego, nada, es que lo quiero mucho, los quiero mucho. Hubo un momento. No, es que deben saber que tomé mucha agua, entonces casi nunca hago eso, pero me salí al baño y entonces me perdí. Pero, o sea, como que los minutos antes de salir al baño ya estaba perdido en de ya no aguanto. Entonces me la pasé un poco mal, pero creo que más bien era yo con que ya no aguantaba que la película, que sentí un momento de bajón, pero creo que era yo. Eso es una historia súper sencilla, es un triángulo amoroso, pero que está bien contado, creo. Me gusta, tú, ya lo dijiste también, el hilo de que todo esté unido por el tenis. Me gusta, aunque no me gustan los deportes, tener ese soporte, o sea, me gustó muchísimo eso. Y ya, entretenida, emocionante. Entiendo a lo mejor que hay gente que se ataca porque esto pasó hace no sé cuándo pasó, que una persona, una señora, se atacó en un Cinemex, en el Cinemex de Insurgentes, Galerías Insurgentes, no, el Insurgentes, donde está el de la Condesa. Ajá. Que decían que empezó a hablar, como que comentaba en voz alta, y luego se atacó y decía y homosexuales, no sé qué. Entiendo que a lo mejor la película puede provocar esas cosas.
Ay, oye, pero además ahí en la Condesa, yo entendería que se atacara en San Pedro o en un lugar de esos. Pero ahí, señora, no sabe dónde está.
Y nada, así. De pronto pensé que a lo mejor esto del tenis me iba a. Justo con el tráiler que hay. Pues ahí se queda claro que trata sobre el tenis, que eso me iba a alejar porque, uy, qué flojera. Pero no, todo muy bien. Además, pues eso, son ellos tres y hay unos que otros personajes de soporte. Pero nada, me gusta. ¿Ves? Es que, ¿ves? Sierra Madre, no necesitas tener 40 actores que cuenten una historia pedorra, si puedes tener a tres que hagan bien, o a tres también, como en Bebé Reno, que, o sea, sí hay otros personajes de soporte, pero los tres principales, pues son los que llevan todo el peso, como acá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué coraje! ¿Y tú?
Yo ya dije,
Ah, sí. Es que estoy dopado, perdonen.
pero sí, bueno, a ver, las escenas estas que dices, sí me parece que están bonitas, pero sí me parece que hay un exceso. O sea, ya de pronto, después de hora y media, es como, ya, señor, bájele, 2 minutos, es a lo que me refiero. Bonitas están, bien hechas sí están, y ya. Solo las escenas que a mí no me gustan es cuando se quedan así como, como petrificados o no sé qué pasa y luego ya regresan. Eso es lo único que yo sí diría, señor, por favor, no. Las otras, solo disminuir la cantidad, ¿no? ¿Para qué son necesarias tantas? Pero bueno, ¿viste el debate? El último debate, el segundo debate presidencial, ahora sí hecho en unos estudios,
Ah,
porque fue
pero
realizado
estaba
en los estudios
peor.
Churubusco. La iluminación estaba peor, pero lo demás sí mejoró. Sí hubo
Sí.
una mejora, la verdad. ¿O no?
Sí vi la mayoría, la primera como hora y media, luego salí a hacer algo, no me acuerdo qué, y ya no lo retomé. Pero sí, la escenografía era rara, ¿no? Era como, no entendí muy bien, o sea, porque tenía como un arquito y como tres capas de ese arco.
Sí, a ver,
Sí,
estaba.
y
Todo estaba
sí.
muy feo.
Ajá.
Pero por lo menos ya no te distraía tanto como la otra.
Ay, a mí sí, porque veía la forma, le buscaba forma.
Ay, no, pero no le vas a buscar forma 2 horas, chaparrito. Y si sí, pues el del problema eres tú. Yo sí siento que hubo una gran mejora en términos de producción. Sí, estaba muy oscuro, ¿no? Se veían como brillositos raros, pero pues eso pasa a segundo término. Lo que importa, creo yo, es el contenido. Y en cuanto al contenido, estuvo mejor sichis. Aún así, ahora sí me eché el debate el debate chilango. Y ya entiendo por qué decían ahí los expertos que preferían ese enfoque. Es mucho
Formato.
más, es como más ágil, más movidichis. Y se centran como que ya en un tema y órale, hablen lo que quieran. Y se replican y se asichis y el tiempo está clarísimo ahí todo el tiempo de cada uno. Y hay sonidito para cuando ya se les acabó el tiempo y todo. Y ahí sí los moderadores, pues, no moderan tanto, ¿verdad? Acá moderan un poquito más y eso que tampoco moderan tanto. Pero sí me gustó mucho más el formato del debate chilango.
¿Quiénes eran los moderadores?
Ay, no sé, del debate chilango no sé. A uno le he visto su carita, siento que en el 40. A la otra nunca la había visto en mi vida, pero estaba muy sonrienchis, y me cayó bien. Pero no sé quién era. Y de pues tampoco sé quiénes eran. Bueno, sí, a la Adriana de toda la vida. ¿Sigue en su noticiero del 11?
Según yo sí, creo.
Y el otro también, pero no me acuerdo de su nombre.
La Adriana muy bien, ¿no? Me gustó que como que tenía más claro todo esta
Sí,
dinámica
tenía más
y
luz que el otro estaba como muy apagado.
Pero también más que Denise que y el chico
Ay,
ese que
sí.
como que titubeaban un montón
No,
y
es
la
que
Adriana lo tenía bien claro.
ahí estaban todos perdidos. Por eso qué bueno que sí fueron a un set de televisión y no a una cosa improvisada ahí gastándose
En el nido.
millones
Pues
de
acá también
los
costó
impuestos.
13 millones de pesos, vi en un noticiero.
¿Qué? Pues, ¿quién les hizo la producción? Tú ofrécete para hacerles la producción más barata. Les cobras 5
Más
al
barato.
día. Ahí estaba bien feo para estar tan caro. No, yo
Oye,
no.
ahora sí se oía mejor, ¿no? No se oía como la vez
Sí.
pasada.
Sí, y ya el tiempo también estaba mucho más claro. Pues de hecho ya no hubo quejas, ¿no? Al respecto. Pero aún así siento que sí deberían de aprenderle al debate chilango. De verdad estaba mucho mejor. hasta se veía mejor tú que este. O sea, se veía más, más producido, pues. Y estaban sentadichis y así. Acá estaban parados, ¿verdad? Las dos horas.
Sí.
Ahí parados. Ajá. Ay, no. Qué terror. Ya está. ¿Ya pasó la ley silla o no? hubieran ahí dicho algo. Y pues ya, esto respecto al debate.
O debacle.
O debacle, como ustedes quieran llamarle. Y La Casa de los Famosos, ya ahora sí, yo ya dejé de verla mucho más. Ya sé que llevo semanas diciendo que la voy a dejar de ver, pero pues es una adicción, ¿no? Y uno sigue estando al pendiente de lo que pasa, pero desde que salió Clovis, que no mencionamos la semana pasada, pues ya le bajé todavía más. Y ya la última ayer fue Cristina, que igual me parece como, o sea, ahí sí no lo puedo creer. Todavía de Clovis, pues ahí un truco con los votos, no sé, aunque también me parece un tanto increíble. Y de Cristina, pues más, porque estaban el Paulo y la Patricia. Y en absolutamente todas las encuestas, pues estaban hasta abajo ellos dos. Paulo y la Patricia, y sale esta. No sé, ya nada que ver, chis. Ya ni los videos de TikTok, ya me los salto, ya no me importa.
Ay, a mí tampoco ya me sale.
Ya ni me salen, ajá. Y los pocos que me salen, pues me los salto, ¿verdad? Porque qué flojera estar viendo así. Vi que Lupillo algo así de que amenazó que iba a demandar el ridículo ahí a todo mundo adentro. Quienes deberíamos demandar somos nosotros, por la calidad de contenido tan nada que ver que nos están dando. Pero todo esto porque quería comentar que vi un TikTok que dice que ahora nadie quiere entrar a la Casa de los Famosos México, que las celebridades tienen miedo por lo que ha pasado esta temporada, pues con la Casa de los Famosos de Telemundo, en la que pues nadie va a salir bien parado, ¿verdad? O sea, de todos los que quedan, ni a cuál irle. Y entonces vi una nota que a Televisa le estaba costando trabajo que le dijeran que sí, pues porque los famosos están asustades. Y no solo eso, sino también lo que ya habíamos mencionado aquí de que la Patas, por ejemplo, dijo que pues ella no quería que la compararan, que la estuvieran comparando con Wendy y así. Y supongo que pues así también, o sea, un poco ahí lo que está pasando con la de Telemundo, pero también un poco, o sea, ¿cómo voy a hacer yo la parte 2 de aquel suceso televisivo, ¿no? O sea, como que va a estar dificilín. Aunque dicen que ya algunos casi casi que confirmados son el amigo del Nicola Agustín y el nada que veriento conductor de hoy, Arat de la Torre. Ay, sí, no. Si entra Arat, no la vamos a ver. Ay, ajá. Bueno, yo quién sabe porque voy a estar allá. Muy ocupado siendo voluntarichis de los Juegos Olímpicos, corresponsal de guerra, porque en una de esas, y pues quién sabe si me dé la vida para estar viendo la Casa de los Famosos, pero si entra alguien interesante, obvio, aunque la vida no me dé tiempo, yo me lo consigo, pero si no, o sea, si es ¿cómo se llama? Arat de la Torre, pues como que, el Agustín me cae bien, fíjate, pero pues no sé si me basta con que él entre. Y ya, la verdad, ahora he estado viendo MasterChef. Ya caí.
¿Qué?
Sí, ya caí. Me gusta, o sea, está ligerito. Me gusta más Juego de Voces, la verdad. Pero lo que no me gusta es que ya vi todo lo que sacan el domingo.
En adelante.
Ya lo vi en TikTok. Entonces, porque en Univision sale antes y entonces ahí la gente lo graba y lo sube al TikTok y es como de ya lo vi, ¿para qué lo vuelvo a ver? Y además vi los momentos más interesantes, ¿para qué me echo todo? Pero sí me parece un programa más bonito, y más interesante más que bonito, porque MasterChef sí creo que está bien hecho esta vez, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, ya lo hemos visto con distintos personajes, pero pues lo mismo, ¿no? Y Juego de Voces y nos ofrece ahí un plus, ¿no? Viste ahora que, por ejemplo, cantó Angélica María con su mijita y con su nietecita.
Ajá.
Me parece muy bonito. y hay mucho invitado tú. Y no sé, me parece una gran cosa que está haciendo Televisa. Y todo lo que veo en los comentarios es eso, ¿no? De el programa que le hacía falta a la televisión en estos tiempos de Lupillo Rivera diciendo que va a demandar a todos en Telemundo. Y ya, chis, ¿algo más que quieras comentar o ya nos vamos? ¿O qué?
Algo más. No, no sé, ya no he visto los últimos dos de MasterChef. No sé si sigue esta tendencia, que creo que sí, de proteger como a Laura y al rey
Sí.
grupero. De, ¡ay! Salvado en el primer reto. ¿Qué? Así como de payaso de... El que traiga un boleto del metro se salva y lo salvan.
Pues del regro, pero no sé qué tanto. Yo no ni lo había notado. Es que me cae bien, fíjate. O sea, no me cae gordo. Laura sí me cae en la punta del hígado. Porque aparte se cree la que todo lo sabe. Y pues sí, en este episodio la volvieron a salvar así casi de que desde el inicio. Y pues ya es tiempo de que la manden a eliminación. A ver si es cierto, ¿no? La eliminada fue la esposa del Capi, que no me acuerdo cómo se llama.
Itzel.
Itzel. Y pues ya, chis, te digo, está llevadero el programa. O sea, sí, tiene como buena factura y está entretenido. Y hay gente que me cae bien, como la Rosana Nájera, ¿no? Y ver, ahí es que lo veo en YouTube, que ese fue mi problema con el primer episodio, que lo vi. Pues a través de mi computadora en la página de TV Azteca, y pues los comerciales a mí me terminaron desesperando y no soporté, pero ya luego lo estoy viendo en YouTube, aunque también lo podríamos ver en Max, porque está ahí disponible y creo que sería de hecho mejor. Pero pues uno aferrado a sus tradiciones, ¿verdad? Lo sigue viendo en YouTube. Y ya, chis. Ahora sí, chis. Ya nos vamos, chis. ¿O qué chis?
Ahora sí, chis. No sé. Ah, Wendy Guevara estuvo con Madonna.
Ay, sí, es cierto, es que fue la semana pasada, ¿verdad? Sí, noticia de alto impacto. Oye, y pues no solo eso, porque se regresó de París antes para eso, de la telenovela que estaba grabando allá con Julián Gil, y después de eso se fue a Las Vegas, tú, y ahí videíto con Peso Pluma, con Thalía y con todo el mundo. Muy exitosichis, ahorita creo que está en Los Ángeles, y después va a conducir. ¿Cómo se llama? El de la más draga, pero que se llama diferente, ¿no? Ahora. Solo las
Solo
más.
las más. Pero creo que mañana entra a la casa de
Ah,
los
de
famosos
Colombia.
Colombia.
Va a ir también. Sí. Está muy movidichis y muy internacional, chis. Y pues qué bueno, a mí me dio mucho gusto. Oye, ¿y la Madonna subió a... Porque, a ver, subió al Alberto Guerra, ¿no? Luego a la Wendy's y a Salma Hayek, ¿no? Para cerrar con broche de oro. Pero ahí subió en el medio a ¿quién?
El primer día subió al mexicano que sale con
Ah,
Jimmy Fallon,
sí.
Guillermo.
Que fue como, ah, o sea, porque él es muy famoso, pero allá, mi chiquita. O sea, yo sí lo conocía y me da, sí me genera mucha risa y mucho así chis. Pero subirlo aquí, o sea, igual y porque es amiguichis de Madonna, o no sé. Me pareció una decisión muy rara.
Y luego el otro día subió a otra que nadie conoce aquí que se llama Pixie, no sé qué, que es una drag de Nueva York.
Ay, sí, también. O sea, es que muy, muy dispar, ¿no? Porque Wendy se entiende perfectamente. Alberto Guerra no se entiende perfectamente, pero es mexicano, es conocido. Dices, bueno, tuvo apenas un proyecto ahí exitoso, ¿no? Que de hecho es por lo que creo que lo tuvieron. Con mi Sofía Vergara y todo. Y dices, bueno, Salma Hayek, pues es obvio, ¿no? O sea, sí, sí es muy famosa internacionalmente, pero pues también aquí. Pero y entonces de esos dos fueron así como que, ay, ¿qué? Pamichis. Y tú fuiste, ¿no? Al concierto chis.
El día de Alberto Guerra, hasta salgo la historia de Alberto Guerra, la descargué.
¿Qué?
Sí. Ajá, lo que él dice es que, ajá, que la Madonna vio Griselda y quedó prendada. Y lo invitaron a hacer una sesión de fotos. Y ya fue a hacer la sesión de fotos. Y ya. Que salió hace unos días antes.
Ajá.
Y ese día del show, pues era la gran sorpresa.
Sí. Que igual
Y
la gente se
ya.
atacó, pero yo digo que ese estuvo bien, ¿no? O tú que estuviste ahí en vivo, ¿qué opinas?
Sí, estuvo bien, porque además es como que muy de mi Madonna que de pronto agarra a alguien y ya se
Se engolosina,
obsesiona,
se encapricha.
ajá, con
Mi baby
Tokisha, con
reindeer.
Nicki Minaj, con Maluma, con Alberto Guerra, que los agarra y ya no los suelta hasta que los
Los
cancelan o se
chupa hasta que les chupa
aburre,
la energía.
no sé, ajá, ese día del que yo fui, que fue el día de Alberto Guerra, pues estaba ahí muy sentado en primera fila. O sea, en primera fila. Es que tiene una configuración rara, pero sí era la primera fila del centro, digamos. Y había delante de mí unos hochis que estaban diciendo, ay, yo creo que él va a subir. Y ya, y luego, minutos antes del gran momento, de pronto desapareció. Y ya era, pues sí. Quizás que aparece allá arriba. Pero la gente sí aplaudió, gritaron y todo eso. No sé, como que igual y los que estuvimos al pendiente, porque en las ciudades anteriores estuvo, no sé, Ricky Martin,
Sí.
hubo otras drags del universo de RuPaul y tal. A lo mejor esos que estábamos al pendiente sí nos atacamos o no y tal. Pero de pronto yo creo que para el público promedio no era como un momento más, siento, no era como lo que todos esperaban. Porque además con lo que pasaba es que en redes, como durante el show, mientras se sabía que estaba corriendo el show, se empezaba a poner, ¿quién es el invitado? ¿Quién es? Alguien diga ya, alguien suba video. ¿Y qué? Sí, y eso, que no. Yo siento que se hizo más grande la bola de lo que en realidad era durante el show. Y luego la gente también se atacó con Wendy de que porque la regañó, que la sentó, la Wendy se quería parar a bailar y la sentaba. Pero si observan los videos de todos, a todos los se ataca un poquito. El Alberto en algún momento como que cuando recién lo sube y lo saluda, como que le quiere levantar la mano como para decir, miren, esta es Madonna. Y no se deja que le suba la mano. A la Salma también la regañó y como que se ataca porque no sigue lo que tiene que hacer, que es calificar las presentaciones que se van enseñando.
Ya, se dejan ir.
Ajá. Y pues sí, o sea, yo creo que se entiende de que es el gran momento y no, seguramente estas estrellas, celebridades, ni les explicaron bien ni ensayaron. Y pues ese momento es muy breve y no, o sea, no están atentos a siguiendo el guión de lo que la señora ha hecho o hizo durante 80 fechas.
Pues no sé, lo que yo sí me ataqué un poquichis, ya
Ajá.
después, es que Wendy contó que llegó tarde. Que haz de cuenta que la tenían citada ella a las 7, no sé si igual
Ajá.
para explicarle o algo, y
Ajá.
llegó a las 9 o una cosa así. Dice ella que porque la estaban peinando y no sé qué, pero no es cierto, tenía un live, tuvo un live
Ajá.
antes, con, no sé si con Vix o con algo así.
Ajá.
Y siento yo que fue por eso. Pero ¿cómo llegas tarde con Madonna? No. O sea, yo entiendo que llegue tarde a lo demás, si quiere, X, ¿no?
Ajá.
Pero con Madonna te están ahí. Y no, mi reina. Ahí me ataqué un poco, la verdad, con Wenchis. A pesar de que, mira, no soy fan de Madonna, yo ni hubiera ido al concierto ni nada. Pero no llegas tarde, oye. ¿Cómo así? Ahí sí se pasó, mi Wenchis. Pero pues bueno, ¿verdad? Ni modo, le tocó aguantar a Madonna. Y ya, ¿qué más? Perdón, ibas a decir algo más, creo.
No me acuerdo. ¿No? ¿Sí?
Bueno, ¿y el concierto te gustó o qué?
Sí, por supuesto. A ver, como que tampoco soy el más fan de Madonna, pero sí. O
Se
sea,
le
sí me gusta.
reconoce, ¿no? como la señora que
es. Y era como una palomita, así como ver al Papa, saludar a López Obrador, no sé, una lista de cosas que hacer.
Cosas que hacer antes de morir.
Ajá, escribir un libro, sembrar un árbol. Pero nada, o sea, como normal, cuando salió los boletos, como que dije, ay, cuando salió la última fecha, se me pasó y no estuve al pendiente, y dije, ay, hubiera estado al pendiente y hubiera comprado, y ya, como que muy normal. Luego, tuve trabajo, pues, esta semana de los shows, y no me di cuenta hasta después. Entonces ya era como, ay, pues ya, si no iba a ir, pues ahora menos. Y luego, solo había una fecha que no tenía nada, que fue la que fui, pero tampoco era como, uy, el gran evento, o sea, ya era como, no voy a ir. Pero el sábado, no es cierto, unos días antes se liberaron boletos, porque regularmente se liberan boletos de cancelaciones o así. Ya estaba ahí un poco al pendiente de Ticketmaster, con tantas historias y tantas cosas de que pasan de fraudes y de engaños y tal. Pues no me hacía ilusión buscar como revendedores nada, sino Ticketmaster, confianza. Pero así, normal, regular. Y ya el sábado que empezaron a subir videos y todo eso, ahí sí ya me ataqué y dije, ¡ah! Me dio FOMO, asqueroso, horrible. Y ya estuve buscando ya el sábado compulsivamente en Ticketmaster y nada. Y el domingo en la mañana ya también así como, ¡ah! Ahora es hoy o es nunca. Y hasta estuve a punto de caer en un fraude de revendedores en Twitter, porque pues buscaba así, ¿no? Boleto Madonna, y ya hay gente que ofrece y tal. Pero todos los perfiles o muchos perfiles son recientes, o que no tienen foto, que no se ve, que no son activos. Y había uno que decía boletos MX, creo. Y no sé por qué me dio confianza, o sea, porque ofrecía para muchas cosas, y yo dije, esto tal vez es gente de Ticketmaster que está coludida, o que ellos mismos hacen el chanchullo dentro de Ticketmaster y venden. Porque luego la escribí y dije, hola, busco para tal, para Madonna hoy. Y me dijo, sí, tengo tal, te los puedo dar físicos, te los puedo enviar digitales. Y yo dije, sí, confirmo mi teoría de que esto es fraude de Ticketmaster. Pero bueno, ahí estaba yo, muy dispuesto. Y luego tuve a bien desconfiar, o sea, buscar como referencias, y entonces busqué el usuario, no aparecía nada, los comentarios los tiene desactivados. Fui más abajo y había más abajo en su timeline, y había que boletos que ofrecía de la Arena Ciudad de México que no son Ticketmaster. Entonces, ajá, ahí fue el primer bandera roja. Y luego ya seguí buscando como fraude, boletos, y encontré publicaciones de gente que decía, aguas con este, que además era otro usuario, pero la captura y los textos que ponía eran iguales. Entonces te engaña de tal manera, como que explicaba ahí, ya dije, ay, no, y ya no le contesté. Yeah. Y me mandó otros mensajes que abrí ya hasta después, donde decía, ay, si quieres seguir, me tienes que depositar la mitad, y la segunda mitad te la deposite, me la pasas cuando te entregue los boletos. Solamente que mi cuenta está bloqueada por tanto flujo, entonces solo aceptamos retiros sin tarjeta. ¿Cómo? Pues ahí está el fraude. Y ya estaba muy triste, resignado, siguió pasando el día, avanzando las horas. Hice así cosas normales de domingo. Y luego otra vez ya en la tarde, como a las 6, 7 de la noche, busqué, ya resignado así casi de... Mi mamá y mi hermano me decían que fuera... Ah, bueno, es que estaba buscando como boletos para los tres. Y buscar tres boletos de pronto pues es más difícil. Pero luego mi hermano dijo que no quería ir, o sea, como dijo, pues sí, pero no. Mi mamá tampoco, entonces ya fue como luz verde, porque buscar un boleto pues es más fácil. Sí. Y ya, triste y resignado, seguí buscando y me apareció una publicación que decía, o sea, vendo un boleto para tal, tanto. Y me metí a su perfil, y ya este sí que era un perfil de una usuaria regular que da retweets, que comenta, que responde, que da likes. luego me metí a su Instagram y pues igual, ¿no? Tenía historias, todo eso.
Sí.
Y ya le escribí. Y le dije, igual me puso, son digitales, si quieres entramos juntos, me pagas allí. No, ya dije, pues ya con que vea que es una usuaria activa ya me das confianza. Sí. Y pues ya pagué menos de lo que costaba el boleto, creo. O sea, porque me dijo, pues, o sea, ya lo estoy rematando porque, o sea, ya no sé qué pasó, pero lo estaba rematando. Me dijo la zona, pero no me dijo ni la fila, ni el lugar, ni nada. Y ya sabía que la zona era buena. Pero ya cuando entré fue como, oh my fucking gosh, porque era justo al centro de este... de esta plataforma que salía. Es que el escenario era una forma muy rara, que no sé cómo describirla, pero digamos estaba al centro de donde pasaba esto del bug y eso. Era el mero centro del escenario. Y estaba a en la cuarta fila, creo. Y ya nada, flipé. Cuando salió la señora, lloré. Y nada, fue muy fuerte. O sea, eso, ¿no? Por como, ¡ah! ¡Está pasando! ¡Estoy aquí! Que puse en mi publicación de Instagram, creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo imposible y lo invisible. Porque era como, o sea, me parecía increíble todo, cómo sucedieron los hechos y todo. Y nada, pagué algo que quizás típicamente no hubiera pagado por un concierto, por ver a alguien. O sea, porque no pago por ir a conciertos. Al contrario, pero nada, era una oportunidad y valió la pena. Se entiende y es como el nivel de artista que es, porque, o sea, todo a nivel discurso, a nivel de producción, de tecnología, de aparatos usándose al mismo tiempo. Bueno, eran muchas canciones que son íconos de la historia de la música. La dirección de la escena o la creación escénica es todo, o sea, muchas cosas pasan al mismo tiempo. Esto que hablábamos de C. Tangana y Rosalía, de que en el video hay cámaras que están tomando algo que está pasando, que en el video es una cosa, pero escénicamente para el público, o sea, también está pasando otra cosa que es interesante y es bella, y hay un discurso que está emitiéndose, y la letra de la canción y la música y todo en cada una de las malditas canciones. Además es entretenido, creo que además, pues esto, como era un tour, o es un tour de pues de trayectoria, pues están ahí los grandes hits. Entonces creo que este show, así, no sé si lo dije en Tangana, que era un show que no importa que no seas fan, lo vas a disfrutar por el show, por toda la conjugación. Y este de Madonna igual, yo creo que también es, pero es eso, el nivel de artístico, de pues eso, artístico y de cómo, no sé, creo que hay mucho que aprender de en muchas partes de la creación, no solo en la música, sino en el teatro y en todo. No me arrepiento de nada, estoy muy contento y sigo sin poder creer que estuve ahí.
Pues qué bueno que lo disfrutaste, porque al parecer ya no va a regresar.
¡Ay, cállate!
Pues ella dijo, ¿yo qué?
No dijo eso.
Ay, creo que sí. Lo dio a entender de que ya va ahí. Adiosito México. Que pues ya es mayor la señora también.
Que se quede aquí.
Que se quede a vivir aquí. Aquí, ¿te acuerdas que una vez puso un gimnasio?
Ajá. Pues creo que todavía existe, ¿no?
A inaugurarlo y todo. No, según yo ya cerró. O sea, creo que sigue siendo gimnasio, pero ya no es de ella. Y ya chis. Pero bueno, pues ya vámonos, ok.
Vámonos.
Hasta luego. Un placer, un privilegio haber estado con ustedes en este Día del Niño, que no hablamos contenido de niños más que la canción, ¿verdad? Pero, pues feliz Día del Niñe. Hasta pronto.
Bye.